Luis Verón, periodista, historiador, vamos a hablar de preservación del patrimonio cultural en el Paraguay y la diferencia entre tareas de refacción y restauración. Partimos de la base de lo ocurrido esta semana en Europa y particularmente Francia en el centro de la atención mundial. Creo que ningún líder político en el mundo de los chinos no escuché. Si ustedes...
No, yo tampoco leí nada que haya dicho
Xi Jinping. Ya estamos en contacto con Noticias Paraguay. Yo no escuché. ¿Vos escuchaste algo? Todos los líderes mundiales. Putin vi que también se manifestó.
Xi Jinping no escuché yo.
No, yo tampoco.
Xi Jinping tiene cuenta de Twitter, ahora que lo decís. Porque nunca suelo leerlo. No, o sea, voy a chequear.
La que entiende es Len Peixuan, que es su esposa.
Ah, ok. Ah, mira,
que es a través de ella, Len Peixuan. Que es una cantante, ¿está bien?
No.
Sí, muy elegante la señora.
Es su segunda esposa. Sí. La primera fue una funcionaria de la diplomacia china en Londres y no quiso volver a la China.
Ah, mira. Vos.
Quiso continuar su carrera diplomática. Y Xi Jinping está en plena carrera política.
Y ahora mira,
y
uno
de
los
líderes. Debe arrepentir la China en Londres.
Las imágenes de esta semana, Luis, que impactaron, yo supongo que todos, de alguna manera, y más ustedes que están en este tema de poder, probablemente apreciar mucho más que nosotros, porque a eso te dedicas, ¿verdad? Y entendés. Entonces, así a todos nos dolió. ¿Qué será el que entiende del valor para la humanidad?
Cuando me tocó estar en París,
sí.
Todas mis amigas, mis compañeras fueron a comprar carteras, zapatos. Entonces yo dije, París bien vale una misa, como dijo un rey. Y me fui a
Notre Dame.
Me saqué una. No había selfie
no
todavía.
Había selfie
teléfono cuando era la camarita. Me saqué una foto ahí, después vino un muchacho, me dijo, te saco, me dijo, y me tomó la foto. Uh-huh. Entré, se me acabó la batería.
No tenés ni una foto de Notre Dame. Bueno.
Pero
tenés acá, en la retina.
Claro.
Es algo impactante. Además, cuando uno va conociendo, cuando uno conoce ciertos detalles, uno valora más, ¿verdad? Por ejemplo, algo que me impactó son los rosetones. Creo que el rosetón norte es con rayas verticales y horizontales, de ahí podrán los distintos radios, y parece algo estático. El rosetón sur, sin embargo, está con cierta inclinación y parece algo que se mueve. Entonces, esos pequeños detalles hacen que uno valore más todavía ese arte con que se hizo, ¿verdad? Esos pequeños, y después estar adentro, y como una de las características del gótico es que uno entra en un festival de colores, que es lo que le da la luz a través de los vitrales, ¿verdad? Y eso, cuando acá me dicen, por ejemplo, que la iglesia de San Lorenzo es gótica, les digo, no, es cualquier cosa menos gótica. Es un remedo, burdo remedo, ¿verdad? Bueno, tiene los elementos que deberían tener. Una iglesia gótica.
Alguien se enojó por eso, porque viste que.
Sí, se enoja.
¿En serio?
Por eso a mí no me quiere. Por su nombre.
No, ¿verdad? Digo nomás, porque vos descalificás.
De mañana todos los días me tomo una máquina Vic y me afeito la lengua.
Porque si no se van a.
Entonces, pero es contarle nomás a la gente, pero viste que. Pero de todo modo, a mí me gusta eso, porque quiere decir que la gente entiende. Ojalá pueda entender cómo no se entendió posiblemente lo de Pibebuy en tu caso, ¿verdad? Porque si la gente... No,
para la gente, mismo ahora mismo, ves con el tema de la iglesia de París, ¿para qué van a gastar tanto? ¿Cuántos pobres hay? ¿Cuántos hospitales? ¿Verdad? Entonces, son dos cosas diferentes. Y acá mismo también se escuchó, ¿para qué traer técnicos de Europa a restaurar esto? ¿Por qué no se pintan nomás? Y se
Pibebuy también fue así.
Sí, también.
Bueno, me parece que es importante que Luis haga un resumen para aquellas personas que hoy nos están escuchando y que por ahí no están muy conectadas con lo que pasó en
Piribebuy. ¿Qué pasó?
Bueno,
Piribebuy, ¿qué es sobre todo? Es la mía Piribebuy.
Te cuento un resumen de cómo empezó.
Sí.
Una funcionaria del ministerio me llama y me dice, yo no puedo hablar mucho porque soy funcionaria. Y a mí la iglesia me va a caer con todo y me van a echar. Y como yo, a mí no tengo miedo a la iglesia, ni me van a echar, ¿verdad? Entonces tomé la posta y me fui, investigué, vi los desastres que se hicieron y escribí un artículo de septiembre del 99. Y a raíz de ese artículo, la persona a quien yo le
criticaste
tanto, ¿verdad?, me demandó por difamación, calumnia e injuria. Y ahí empezó mi jaleo. Y llevó varios años. En el año 2007 fui condenado a hacer clases de historia. Pues el tipo pedía 500 millones de guaraníes. Fui condenado a pagar 40 millones de guaraníes más 11 millones de multa. Apelé. En la apelación, bueno, se me llegó hasta la corte, se me disculpó el pago y los 11 millones de multas se transformó en 10 meses de cárcel. Uh-huh. Y como menos de 2 años uno no va a la cárcel, entonces Se me condenó a dar clases de historia. Cuando estaba a punto de completar mis clases semanales, sí, en mi
¿cuántas
biblioteca,
clases eran?
De 2 años.
2 años. Mm.
Me faltaba como 3 clases más o menos cuando tengo un derrame cerebral. Uh-huh. Que ya había tenido en el 2004, que no me di cuenta. Uh-huh. Y 5 años después, nuevamente, ¿verdad? Eso me perjudicó mucho. Hoy, por ejemplo, mi mano me duele mucho. Uh-huh. Cada día de por medio hace 9 años. Y después recibo otra demanda. En lo civil, pidiéndome 1.440 millones de guaraníes. Y después de un largo ajetreo judicial, fui condenado a pagar 25 millones de guaraníes. He vivido durante un montón de tiempo con penurias económicas, hambre inclusive, y hasta que fui condenado a pagar los 25 millones, tenía el sueldo embargado, todo por haber defendido
el patrimonio,
¿verdad? Ajá. Y bueno, tenía que pagar esa cuenta, digamos, por haber hecho mi trabajo, porque si yo como periodista no hacía eso, qué sé yo, tenía que ir a vender galletas, lo que sea, ¿verdad? Tenía que pagar las consecuencias de mis actos. Ajá. Mi problema fue que yo no dije el señor Pereira Javaloyes habría sido o podría ser Yo dije, es un bandido, es un badulaque, es un estafador, es un embaucador, y eso me condenó, ¿verdad? Uh-huh. Me llevó 17 años de estar sufriendo o soportando eso.
Procesado, o sea, en medio del proceso.
Y después, se terminó, pagué los 25 millones que no pudo cobrar.
¿No?
No, porque tenía que pagar las costas, porque él apeló eso, él quería que cobrar 1.440 millones. Y eso se dividió en dos, daño moral y lucro cesante. No pudo comprobar en qué cesó su lucro y quedó 720 millones por daño moral, que al final la jueza me condenó a los pagarles 20, los 25 millones. Y él tenía que, como perdió la apelación, tuvo que pagar los costas, abogados, ¿no?, y las costas. Uh-huh. Y demás cosas, y se los quedó su cuenta.
Ahora, ¿qué es el templo de Pibehuí para la gente? Estamos hablando de
que hay que tener en cuenta, sí, que en su momento la iglesia o el santo patrono de Pibehuí era un patrono muy importante, era Ñande Yaraguazú. Uh-huh. Inclusive en algún momento se hizo como una catedral grande, se hizo el frontis, que después se echó todo y quedó.
¿De qué año estamos hablando más o menos, o su origen?
La iglesia, es el retablo al menos es de 1759.
¿Quiénes hicieron, Luis?
Los franciscanos. Y parece ser que lo hicieron o el titular o sus discípulos, famoso portugués que trabajó en Sousa Cavadas. Uh-huh. Que hizo Yaguarón, parece ser que hizo también Pibebuy y Valenzuela, que es una joyita la
Valenzuela.
¿Ves? Uno, no, pero los otros días, ¿se acuerdan ustedes que nos dijeron?
Valenzuela, vayan a ver Valenzuela. Segunda vez que la mencionan.
Sí. Nos, entonces dijimos, tenemos que conocer que
hay que ir a conocer Valenzuela. Valenzuela.
Yo no conozco. Ahora es fácil, está todo asfaltado.
Sí. Bueno, pues volvemos a Pibebuy.
Entonces, la iglesia de Pibebuy era muy importante hasta que en 1769 aparece oficialmente Cajupé, y con un gran peso el pueblo paraguayo, más que cristiano, es mariano, y emerge Cajupé y digamos, se degrada categóricamente.
O sea, le quita ya su devoción al Ñande Yaraguazú.
Sí. ¿Y por qué se crea Cajupé? En 1769 se crea la viceparroquia, porque los pobladores, no existía Cajupé, los pobladores ahí en el medio de la serranía tenían que ir a Pibebuy o a Tomatí a oír misa. Y por esa razón el gobierno colonial crea la viceparroquia de Cajupé para que uno de los dos sacerdotes vinieran cada 8 días, cada 15 días, cada un mes, a decir misa, ¿verdad? Y eso se estableció en 1770, terminó la construcción de la capillita original de Cajupé, y ahí nace Cajupé, ¿verdad? Entonces, digamos, se disminuye el poder de la fuerza de Pibebuy y de Tomatí también. Son dinámicas, digamos, de la...
¿Cómo está hoy el templo? ¿Vos te llegaste a Dios
Rañán de Yarazú? Sí, varias veces. Se hizo barbaridades ahí.
¿Qué fue lo que hicieron?
En primer lugar, en restauración no existe la palabra lija. Allí se lijó. No sé si están las imágenes.
Estábamos viendo hace rato, sí.
Se lijó, se metió clavos donde había clavos de madera.
No.
Se puso enduido que se usa en construcciones. Se... puso
todo madera, Luis, ¿verdad?
Todo madera.
Todo madera.
Todo eso que ves. Ahí, por ejemplo, ese es una barra basada. Esa es la famosa, el paño de la Verónica. Ajá. Que el paño, como todo paño, tiene que ser color crudo, el lienzo, ¿verdad? Sí. No, él puso azul eléctrico porque era más lindo.
Qué barbaridad.
Bueno. No, pero a ver, a la hora del juicio no hubo un asesor en restauración, en arte, que haya dado, digamos, opinión
técnica. Está el obispo Jiménez, está el señor arquitecto Ramón Duarte Burró, Cuquejo me tachó de ser enemigo número uno de la iglesia, que yo le hice pedir, por orden judicial, les hice pedir el informe técnico que hicieron los técnicos españoles. Me negó, me tuvieron como pelota de aquí a Cajupé, de Cajupé a la casa del...
Mirá ese recuerdo, ese es un retablo, 1739. Bueno, pero volvamos a eso por una cuestión de tiempo y la imagen que hay allí. ¿Esto está así hasta ahora?
No, eso, vinieron técnicos españoles.
Españoles, y
se le, digamos, instruyó a un señor que trabajó durante mucho tiempo también con un restaurador chileno, y se buscó recuperar eso. Ahora, eso también, ese retablo está lleno de oro, capas de oro. Eso se descubrió ahora. Cuando la guerra del 70, ahí el gobierno estuvo 4 o 5 meses.
En Pibebuy.
Claro, capitán.
Y ahí ellos disimularon todo para que, evitando que venga la soldadesca a robar todo, ¿verdad?
¿Qué si disimularon?
Y pintaron, digamos, pusieron una capa de...
De pintura cualquiera, ya eso. Para que no se saqueara
tanto el oro. Y ahora eso se descubrió con los trabajos de recuperación, se descubrió que estaba todo cubierto de láminas de oro. Son láminas de oro, pero que en peso es muy poco.
Nada. Sí. Pero su valor es otra cosa. O sea, el valor está en otra cosa.
Claro, el valor 1730. La obra de arte de por sí... Es Claro, tiene su valor, ¿verdad? Es intrínseco. Claro. Y eso no se recupera así. Este señor metió lija, metió pintura sintética, que pintura sintética le entra a la madera, eso no es, porque en restauración hay que hacer todo.
El púlpito también. Estábamos viendo un púlpito.
Sí. No, el púlpito no se tocó. Se tocó el altar y el retablo. Y en restauración nada es definitivo. Todo tiene que hacerse
pensando en
que lo que hoy es cierto es verdad. Dentro de 15 años se puede ver que el proceso al que se sometió esa obra de arte, en 15 años a lo mejor la humedad, la temperatura hace efectos nocivos. Entonces eso con un trapo y un solvente se saca todo, ¿verdad? Y se cambia, ¿verdad? Además, un restaurador que se formó en Italia o en España, acá es totalmente, tiene que experimentar nuevamente porque las condiciones son diferentes. Acá vos tenés a veces a la mañana 10% de humedad y a la tarde, a las 9 de la tarde, 90%. Entonces, hay
el clima es muy cruel.
Tener en cuenta particulares de nuestro país, ¿verdad?
Sí. Luis, y Yaguarón, que bueno, o sea, todos creo que conocen, yo al menos conozco mucho de afuera, y una vez creo que pude lograr ver desde la puerta principal todo. Pero estuviste allí. Sí. Es la problema, Yaguarón. Yaguarón siempre voy a decir, están trabajando, y pasar por ahí y encontrar que hay algunas maderas, unas vigas así.
Y está suspendido por cuestión de pleito ¿También? Judicial también.
También.
Pero por técnicas de restauración o por qué?
Y es que no hay nada absoluto. Hay
mirá técnicas. Mirá lo que es esa belleza.
Yaguarón.
¿Eso es Yaguarón?
Sí.
Mamina sea. Que eso franciscano
también.
Obra
de los franciscanos, sí.
De la misma época, 1700.
Por ahí. Sí. Un poco antes.
Un poco antes. Yaguarón primero y después Piribehuí. Miren lo que es eso.
No, esto es
una joya.
Una joya y algo despampanante.
Sí. Qué impresionante.
Ahí adentro. Me hace acordar a los altares que uno puede ver en Italia, por ejemplo, o en España.
Por eso, en España. Sí. Pero hay que tener en cuenta que esto es lo más grande que tenemos, ¿verdad? Claro. Todo nuestro patrimonio también es bastante modesto porque siempre hemos sido pobres. Uno va a Perú o a cualquier otro lugar, a México, y encuentra cosas.
Ahí sí que oro y plata.
Pero digo, estas cosas se quedaron. ¿Qué otras cosas, Oñez, un divo ahí que en tal lugar, por ejemplo, Trinidad creo que fue un trabajo?
En Trinidad, por ejemplo, hay dos retablos que son de Yaguarón. Porque en Trinidad vos entras a la iglesia y acá está en el altar principal, está San Carlos Borromeo y San Juan, y en los retablos que fueron traídos de Yaguarón y que están reclamando ellos también, está cruzado, de este lado está San Pablo y del otro lado está San Antonio, la pareja presidencial.
Pero ¿y hay que devolverle a Yaguarón? ¿En algún momento?
Yaguarón reclama y en algún momento, así como se devolvió también el retablo de Ipané en su momento, de San Pedro Ipané, hace unos años.
Y lo de Valenzuela vos conocés también, supongo, ¿verdad? ¿Y qué hay en Valenzuela?
Por lo visto, la piña fue un cultivo de siempre en Valenzuela. Porque en el retablo hay muchos elementos
de la piña.
De la piña.
Claro.
Yo pensé que estaba
corobando. No. ¿Qué es? ¿Una capilla, una iglesia?
Es la iglesia parroquial.
¿La iglesia parroquial? ¿De qué época más o menos también?
Y de
la, más de la misma época.
Sí. De la cordillera.
Franciscana,
claro. La cordillera. Y franciscanos.
Que es una de las áreas más antiguas del país. Después de Asunción ya se extiende hacia
esa zona.
Hacia esa zona, ¿verdad? Después hacia Misión y hacia el norte. Pero para mí la parte antigua del Paraguay es la cordillera. Ahí están las joyas. Joyas sacras, y también hay joyas turísticas, ¿verdad? Joyas también, recuerdos de la guerra. Es un lugar muy protagonista en nuestra historia.
Posterior ya a los jesuitas en la zona sur, ¿verdad?
Sí, claro. ¿Verdad? Los jesuitas eran otro país. Sí. El Paraguay terminaba en el río Tevicuar. Sí. Y ahí empezaba el territorio de los jesuitas. Eso fue, digamos, adjuntado al Paraguay en 1806. En 1803 es nombrado Velasco como administrador de las antiguas misiones, pues, se les echó a los jesuitas, levantó la zona, levantó la agricultura, levantó la ganadería, fue un excelente administrador. Entonces se le dio también la gobernación de Paraguay sin perjuicio de sus funciones en las misiones, y con eso se suma a Paraguay.
Pero es anterior a los franciscanos en la zona de Cordillera.
En la zona de Cordillera no trabajaron. Claro,
nunca estuvieron los
jesuitas. No, por eso te digo, o sea, los jesuitas y las misiones
medio contemporáneo.
También 1600, 1700.
Los jesuitas, las reducciones jesuíticas se suman después a Paraguay, ¿verdad? Ah. Y tiene totalmente diferente.
Como un agregado.
Una metodología diferente. Es un agregado, pero no tiene nada que ver con lo que es. Ahora, yo creo que los jesuitas tuvieron más influencia en el Paraguay greco.
¿En el Paraguay?
Greco.
Greco.
El hábito.
El paraguayo es franciscano.
¿Por qué te parece generoso, que se dio eso?
Solidario, eso. ¿Por qué? Porque los jesuitas traían indios del monte, los trasladaban y los ensoquetaban en sus reducciones. Sin embargo, los franciscanos trabajaron con los indios locales. Entonces tenían más raíz, más sentido de pertenencia. Sin embargo, los jesuitas, cuando se fueron los jesuitas, los indios
volvieron otra vez.
Eran ruinas. Sin embargo, el aporte franciscano quedó la costumbre paraguaya.
Bueno, después vamos a hablar de... Sí, vamos a hacer una pausa y vamos a hablar un poquito de obras o monumentos no sacros que necesitan también de un trabajo, claro. Porque vemos una asunción que para muchos, ¿verdad? Dice, pero ese edificio que está, por ejemplo, el famoso Tribunal I, yo no me acuerdo de qué época que está
ahí. Cine Victoria.
Frente,
el Cine Victoria, echando, por favor.
¿Qué?
Están echando el Cine Victoria.
¿Cómo estás jodiendo?
Sí, están ahí, no sé, están echando.
Están demoliendo.
Bueno, pero, y decirle al dueño.
Ojalá
y
que estén restaurando.
Y tienen que pagar y...
Bueno, pero esa edificación...
Un edificio que ha sido restaurado, que se ha convertido en un hotel, voy a hablar de Palmaroga, que estuve el otro día.
Tampoco es restauración.
Tampoco es restauración. Eso. No. Bueno, yo pensé, viste, el desconocimiento mío, pero...
Se mantuvo la fachada.
La fachada. Dentro, pero no. Dentro también se conserva bastante, te cuento.
Una parte.
Una parte nomás. Mm. Bueno, pero esa parte está muy bien hecha, digamos, muy bien restaurada. En esa parte, y me parece, yo lo había pensado simplemente, que si hubiera una institución rectora con fuerza, con presupuesto, bueno, pero, digo, con fuerza y con presupuesto, es débil. Entonces no funciona.
Ahora más o menos la ley. Pero les invito a ir esta tarde, no tener un carajo que hacer hoy miércoles santo. La calle Montevideo, las casas de los constructores italianos que se están
cayendo a pedazos, a eso me refería. A eso me refería.
Esa casa donde ocurrió el
quíntuple
crimen hace poco.
La casa del horror. Sí. Una historia.
Esa es una linda casa. Esa fue construida por Alfaro.
Exacto, el arquitecto Alfaro.
Y como está ahora, es una.
Parte del alma,
realmente. Con Luis Verón, ahora estamos hablando de un montón de preguntas que hacen los televidentes y también los oyentes. Estamos hablando de Kikugó.
De Kikugó, esas construcciones, con tener una calle asfaltada, tener mayor fluidez de automóviles, y esas casas no están preparadas.
O sea, el tránsito comienza a hacer
vibrar. La vibración
y la vibración puede dañar, ¿verdad? Construcciones antiguas.
El tema es que acá a veces copiamos cosas de Europa, por ejemplo, que hacer las circunvalaciones. ¿Verdad? Pero el problema acá es nuestra realidad, otra cosa. Acá hacemos la circunvalación y la ciudad se muda a la ruta.
Si
en Quindío tenés que vender pelotas. No te vas a quedar en el pueblo de pelota, te vas a la ruta, ¿no? Y así el pueblo se muda.
¿Qué cultura esa nuestra?
Cultura, ¿se acuerdan que cerca de
pero se acuerdan que Acceso Sur buscaba eso?
Claro.
¿Verdad? Y comenzó a poblar, de nuevo comenzó a poblarse Ruta Ari, porque
se mudó a la así. Ruta en Guanambaré también, ¿verdad? Entonces,
yo le decía a Luis, le decía que si hubiera habido una institución que regle, digamos, todo lo que tiene que ver con el patrimonio arquitectónico histórico de nuestro país, desde siempre, ¿verdad? Con fuerza y con mucho presupuesto, probablemente nunca le hubiera pasado lo que le pasó, ¿verdad? O sea, vos te quedaste en una especie en un upside, de aislamiento total, ¿verdad? Peleando contra intereses muy poderosos, ¿verdad? Y pasando muchas penurias, Luis.
Pero entonces, no entiendo qué interés poderoso puede haber en
restaurar un... Digo, pues, interés poderoso en el sentido de la gente que lo demandó.
En el departamento.
¿Perdón?
Había como 8 iglesias que restauraron el departamento con precios superinflados.
Y vos de alguna manera truncaste
el negocio.
A propósito, acá dice una oyente... Dice, hace 3 años entregaron la restauración de la iglesia San Miguel al Arcángel en Misiones, sí. O sea, la antigua ruina. Y hoy día, yo leo, ¿verdad? Me remito a lo que espero la señora diga, la verdad. Dice, hoy día está de nuevo en pésimas condiciones y nos enteramos que costó más de 4.000 millones de guaraníes, dice, y acá no se hace nada.
Hay mucho entonces, dinero en este
tema. Yo conozco bien también porque es mi pueblo.
Ajá. Vos sos de Misiones. Sí, y acá me dicen, lastimosamente primera, nadie hace nada.
En segunda ya pasas todo.
Bueno, San Miguelino.
Pasa que en San Miguel, hace como 20 años también, hubo un cura que quiso tirar todo abajo eso, ¿verdad? Y yo me opuse. Entonces el pueblo se dividió la mitad contra mí y la mitad a mi favor, ¿verdad? Bueno... Lo dejé un poco abandonado hasta que después se tomó el tema por las autoridades, se consiguió recursos, creo que de Yacinetá. Se hizo un trabajo, está muy deteriorado, es una iglesia de 1853 por allí. Después se le había adosado una cúpula, uh-huh, allá por 1915 creo que. Y que esa es su principal característica. No existe otra iglesia con esas características, uh-huh, en el país, ¿verdad? Con la cúpula esa que tiene, muy simpática. Eso se demolió allá por el año 75, porque ya estaba, el techo estaba así, ondulando. Uh-huh. Entonces se demolió porque ya era un peligro, uh-huh, y se decidió hacer otra iglesia detrás, la nueva. Quedó, se demolió eso y quedó una partecita, uh-huh, con la cúpula atrás. Y eso estaba, creció una planta de guapuí. Acá en Asunción, uh-huh, estábamos viendo un bosque, sí, de guapuí en cualquier momento, hecha por todo. Todo, ¿no? Y bueno, se recuperó, se trabajó, se gastó, creo que 3.000 millones de guaraníes. 4.000 ya es la exageración. Y tengo entendido que el ministerio nunca entregó la obra y se dejó así como estaba. Muy buena idea, hay que hacer ahí un monumento, un museo, hay que hacer un auditorio, qué sé yo. No, no se hizo nada. Empezó otra las goteras, uh-huh, y ahora está en un estado bastante calamitoso otra vez, ¿verdad? Hace falta hacer una buena terminación.
Sigue llegando la iglesia de Santísima Trinidad a que hiciste referencia. Dice, otro patrimonio que también necesita una restauración urgente.
Tiene que ser permanente.
Hay un oyente que dice que el altar lateral de San Juan Bautista, que creo que mencionaste, dice otra vez, consumida por termitas. Y se está apuntalando.
Es que no se hace seguimiento.
Se pidió ayuda al Ministerio de Cultura, quien dice que ellos no tienen rubros para restauraciones. Pero entiendo que es lo área del Ministerio de Obras Públicas, ¿verdad? Sí.
El ¿verdad? Este rector, bueno, es el Ministerio de Obras Públicas, es la Secretaría de Cultura. ¿Quién tiene a su cargo, digamos,
ahora, todo lo que sean monumentos? La ley de cultura de hace unos años es la Secretaría de Cultura, digamos, el
órgano rector.
Pero también quien tiene los recursos
es el Ministerio de Obras Públicas. Claro.
El Ministerio de Obras Públicas también tiene autoridad porque es patrimonio nacional.
Sí.
A través del Ministerio de de obras públicas
esa iglesia de la Encarnación, yo reconozco, no soy una persona muy religiosa, tengo mis creencias, pero a veces voy, dos o tres veces al año voy y estoy ahí solo dentro de esa construcción y yo no puedo creer lo que es. Parece trasplantada de Roma. Podría estar perfectamente en Roma esa iglesia.
La Encarnación. La Encarnación
es una belleza. Es nuestro Notre Dame.
Es nuestro Notre Dame. Es una belleza, los vitrales. El órgano. El órgano que tiene.
Cierto, es una belleza.
Es una belleza. O sea,
y no. Pero la iglesia de la Encarnación se mantiene, creo que bastante bien.
Yo vi fotos en redes sociales que le empezaban a poner fluorescente en la cúpula.
Es que eso pasó también acá en.
Una vergüenza.
Una infinidad, ¿verdad?
¿Cómo le vas a poner fluorescente?
Hace como 20, 25 años se hizo unos trabajos de restauración ahí. ¿Y qué pasó? Salieron los técnicos y viene el sacerdote o la feligresía a clavar flores de plástico. Ahí
por ¡ay,
el,
qué horror!
Un tipo, el mal gusto.
Hace falta. A propósito de lo que dice.
Es lo que dice Euclid, el mal gusto.
A la gente de la importancia de su patrimonio. Ah. En todos los pueblos del interior, no, pide, o gatullate, dice. No, entonces, hay que empezar a educarle a ellos la importancia.
Pero yo no creo que todos.
Casi sobre todo a los niños.
¿En serio me decís? No, porque a nuestros niños lo que hay que decirle, claro, y contarles quiénes estuvieron allí.
El valor
allí.
Que tiene.
Es un valor enorme. Claro.
Mm. Se puedo asegurar que hay gente de y que jamás se fue a las minas, a la Rosada.
La Rosada.
¿Por qué? Porque
no valora.
Es un barrio ahí del pueblo, no más bueno. La cosa linda pues está a otro lado, así como el paraguayo, ¿no? Que esta iglesia es una iglesia vieja, hay que echar. Sin embargo, ¿qué? Se maravillan por la iglesia de 1000 años en Europa.
Euclid, apelo ya ahí al sentido el Estado para poder, no digo preservar, precisamente, mantener en el pueblo, en la sociedad, si querés ser más, en el pueblo, no solamente la curiosidad, sino el interés de preservar eso que te dice de dónde venís.
Y el valor. De
¿quiénes estuvieron aquí? ¿Cómo es eso?
Y vamos claro, a ver el tema de educación.
La sí, responsabilidad seguro. Del Estado es justamente, y ese es el concepto profundo de la defensa.
¿Cómo?
El concepto profundo de la defensa, sí, que no es un concepto militar, es un concepto ciudadano que mantiene la identidad nacional por la vía de la educación, la instrucción, la historia del patrimonio nacional. Entonces, el Estado educa, enseña y mantiene. O sea, hay una política cultural y hay una política de producción y de economía para mantener. Eso forma parte de la identidad. Y el funcionario que administra el Estado no sabe esto, no tiene la más puta idea de lo que es ciudadanía.
A lo que voy nomás es política de Estado que debió iniciar y que todos los gobiernos debieron hacer. Y me refiero, vos mencionaste 1940 por no sé qué circunstancia hoy aquí, algo
de... La Constitución
de,
del 40.
Al cambio, pero mucho antes.
Pero por una cuestión...
Pasa que este concepto, en el Paraguay al menos, este concepto de... del valor patrimonial es nuevo, tiene 30, 40 años.
A nadie le importaba antes.
¿Y por qué lo hice?
Así
que
fueron
perdidos. Por eso perdimos todo lo que perdimos.
Por ejemplo, la Casa de la Independencia.
Se iba a echar.
Se iba a echar. Iba
no,
a echar.
Yo, antes, un estacionamiento iba a ser.
No, es que hay un estacionamiento al lado.
Sí,
y por lo que.
Y que se iba a echar todo.
Se iba a echar
todo. No, pero espera.
Ustedes se imaginan.
Pero lo que ahí pusieron. Una gráfica parece que da la impresión de que así era antes. Sí. Claro. Hicieron un dibujo ahí.
Como una ahora. Continuidad.
¿Eh?
Ahora.
Bueno, pero era así.
Así era.
Pero puta, bebé. Entonces, ¿cuál es a tu juicio, Luis? No tenemos política de preservación entonces de
que yo sepa, ahora no. ¿Eh? No hay, pero atendé, acá tenés una víctima. No, de la ausencia de esa política cultural. Esa política patrimonial. Y acá se mezcla. Fíjate vos, ¿Notre Dame de quién es? Del Estado francés, no es de la iglesia. Y acá, las iglesias deberían ser del Estado, no de la iglesia.
Que son del Estado también.
Pero la iglesia es la que se mete. Para mí un médico ahí, claro. Cato Jiménez. ¿Sí? Claro. Si teóricamente ese es del Estado o no.
También ahí está la pusilanimidad del funcionario.
Muy bien.
Porque a la iglesia hay que tocar.
Jaque.
Jaque.
Bueno, pues tendría que ser un interés común.
Claro, pero además nadie ¿verdad? Interviene en la doctrina de la iglesia, nadie interviene en el patrimonio arquitectónico
del edificio,
no tiene
nadie le importa.
Pero espera, ya, ordenémonos. Pero digo, en la iglesia debo suponer existe suficiente materia para poder entender la importancia, sobre todo para la religión de mantener ese. ¿Qué te parece si acá
son sus símbolos?
Claro. ¿Verdad? Entonces, lo, como lo más interesado como sucedió ser ahora, que... creo.
Claro, pero el órgano de la iglesia para eso es justamente la comúnmente llamada Comisión de Arte Sacro. Tiene un nombre bastante. Pero es la Comisión de Arte Sacro la que avala cualquier desastre que hace, ¿verdad? Ah, sí. En el caso de Pirideuy. Sí. Eso se hizo porque la Comisión de Arte Sacro había autorizado que.
Claro. Pero en la época de Monseñor Hacha o Monseñor Bogarín Argaña, estas cosas iban a ser inaceptables. ¿Por qué? Porque tenían una concepción totalmente.
O Monseñor Brujaki.
O Brujaki, por ejemplo. Pero tiene una partida de obispo.
Bueno, íbamos a entrar en la política de preservación de patrimonio cultural. Estábamos hablando de los. Pero hablemos de las catedrales. ¿Cuántas catedrales tenemos nosotros, Luis?
Las catedrales son. A ver, la cátedra del obispo, o sea, la cantidad de diócesis que hay catedrales.
Hay,
o sea,
catedrales.
La iglesia de San Lorenzo, por ejemplo, no era catedral hasta que se creó la diócesis de San Lorenzo, que abarca varias ciudades.
Ah, o sea, hay que tener diócesis para tener catedral. Sí. O sea, ese es el rango ya. O sea,
no porque es por su tamaño, sino que por su jerarquía.
Por su jerarquía, entonces. Pero digamos, las más conocidas, las catedrales, sí, están Concepción, en casi todas las cabeceras.
San Pedro, sí. San Juan.
Sí.
Concepción.
Concepción ya dijo.
Villarrica.
Villarrica.
Coronel Oviedo. Después hay otras, ahora creo que es también, Misiones con... De Embucú.
Sí.
Encarnación ya es catedral también, porque antes era una prelatura. O sea,
pero a ver, no, catedral, pues, catedral, una cosa.
Pero catedral no es el edificio, catedral es la sede de gobierno.
De gobierno local.
Local, o regional.
¿Pero qué edificio? Las características de lo que
la qué?
Catedral grande.
Aunque sea una capillita de 3x3, y ahí es la oficina, claro, del obispo.
Eso desde la nomenclatura, pero desde lo arquitectónico.
Bueno,
desde
otras nomenclaturas. Pues está basílica, está, ¿cómo se llama? Oratorio, está.
Oratorio, basílica. La de Cacupé, creo que.
Cacupé ahora, o sea, no recuerdo, no es basílica, es santuario.
Santuario. Bueno, pero digo, el origen de la catedral, ¿quiénes hicieron las catedrales en Europa? Y decía hoy Luis, ¿cuándo comienza a decaer la construcción de las catedrales europeas? Esas que se erigieron como la Notre Dame, allá por 1100 y pico, 1200, 1300. Los constructores de las catedrales, ¿quiénes eran, Euclides? ¿Quiénes eran los arquitectos? Pero que no había una facultad de arquitectura, no había una universidad.
Los maestros.
¿Eran qué?
Los maestros.
Maestros constructores, ¿verdad?
Que tenían sus compañeros, que era una jerarquía menor, los que eran enseñados por el maestro a conocer los secretos de cómo construir, por ejemplo, una nave sin columnas, se sujetaban con ojivales, ¿verdad? Entonces, todo
pero era una técnica.
Esos conocimientos eran del maestro.
¿Y cómo adquirían el conocimiento?
Y por la costumbre, y iban construyendo, y iban cometiendo errores, y después se iban. Es cuestión de cientos de años,
¿verdad?
Hasta llegar a una perfección, ¿verdad? Y después estaban los aprendices. Es como todo, o sea, yo no le puedo enseñar al aprendiz Euclides Acevedo cómo rematar una torre, por ejemplo, porque no va a entender. Entonces, el aprendiz hace lo que el compañero le dice, y el compañero recibe las instrucciones del maestro. Y así es como irte a la escuela. Vos te vas a preescolar, y después te vas a segundo grado, y después tercer grado, y quinto grado. O sea, no te puede enseñar a los 5 años una tabla de multiplicar.
Pero digo, hubo un momento en que paró de hacerse catedrales. ¿Qué nuevas catedrales hay en el mundo?
Y modernos ya no.
No, hay.
A no ser en América, ¿verdad? Pero en Europa las grandes catedrales terminaron hace como 1000 años.
Sí, 800 años. Con el Renacimiento, con el Iluminismo. Y ahí es donde dentro de la orden los operativos se convierten en especulativos, porque ya no están solamente los arquitectos, los constructores, sino que entran los filósofos, entran los pensadores, entran juristas, los políticos, entran los obispos, sí, cultos, presbíteros. O sea, todo viene también como consecuencia después de la reforma de Lutero.
Y también con la democratización del saber.
Del conocimiento.
O sea, ahí surgen las universidades y se va opacando el poder de la iglesia. Porque la iglesia, como habíamos dicho, estaba hecha por constructores, por masones. Masón quiere decir...
Masón en la iglesia.
¿Qué dice el albañil?
Claro, eran contratados.
Sí. Pero ese es francmasones, los masones.
Vamos, había una vieja discusión. Pero los maestros masones trabajaban para construir catedrales.
Claro. Por eso es que las logias tienen demasiadas simbologías cristianas o católicas. ¿Por qué? Porque como estaba explicando Luis Verón, mi conocimiento histórico puede estar bajo sospecha. Los conocimientos de él, no. Y él explica lo que yo he repetido acá, que la mayoría de los maestros que construían las catedrales con sus aprendices y compañeros tenían su taller al lado, que son las logias, al lado de las catedrales, y ahí trabajaban.
Cuando por ejemplo el tiempo estaba malo, bueno, tallaban piedras ahí en la casa construida
mientras
pase mejor.
Por eso que Notre Dame comienza en 1163. Y si mal no recuerdo, termina ya por 1300
años.
¿Verdad? 1360.
Pero la colonia, por ejemplo, tardó 800 años.
¿Cuál?
Colonia,
Alemania. En Alemania.
Creo que es la más grande catedral de Europa.
¿Y es católico también? ¿Católico? Católico.
Pero también hecho por los hermanos.
Sí. Pero digo, y 200 años tardaron en hacer todo.
La de Notre Dame. Sí.
¿Verdad?
Sí.
Bueno, y vos mirás Notre Dame hoy en las imágenes que veíamos, decís... Pero, ¿cómo hicieron eso allá por 1100?
Claro, ¿cuál de la manera manual, ¿verdad?, con esa tecnología.
¿Qué? Frente a la Catedral de Colonia, vos mirás la torre y ves el remate chiquitito. Ese, que tiene como, no sé, 300 metros,
380. No
sé, por ahí. Así ves el remate de la torre. De una cosita de un centímetro. Enfrente a la iglesia a la Catedral de Colonia está uno de los remates, tiene 13 metros de alto. ¿Cómo alzaron eso?
Sí.
Increíble.
Y la Catedral de la Sagrada Familia, porque vos la habrás visto también. Sí, yo me paré frente
a ella. ¿Cómo se está terminando?
Claro, ahora, la parte de atrás. La
tecnología ya de ahora, pero imagínate.
Antes.
Mil años atrás.
Creo que la segunda más alta, torre más alta del mundo para iglesias. Y vos mirás para arriba y decís, ¿cómo esta gente
hizo? Por eso. Bueno, entonces, antes de entrar finalmente a la necesidad de una política para preservar el patrimonio cultural, no solamente edificios sacros, sino también, creo que vos hiciste referencia, el Panteón de los Héroes se termina en 1936 con la revolución, con el gobierno del coronel Rafael Franco. Pero vuelvo nomás para cerrar ya el tema. ¿Qué edificios no sacros en Asunción tenemos que comenzar a cuidar? Por ejemplo, yo honestamente, porque veo la Palmera Arenondeve, Panadería La Palmera, que yo sea de paso, esa casa también debe tener su
muchos
historia.
Edificios de Asunción, vos tenés que ver qué característica tiene para entender que es más o menos de 1860, 1870 o de 1883. Las ochavas.
¿Las qué?
Ochavas. Ya. Esta es una manzana, ¿verdad? Y en 1883 sale una, no recuerdo si decreto o ley, en que todas las manzanas deberían tener ochava, o sea, ese corte que tiene las esquinas. O sea, ochava, porque con eso hace ocho lados. Esto así es, cuatro lados más los cortes son ocho lados, ¿verdad? Acá
yo
estamos...
Yo no me daba cuenta. Pues con razón que nuestras calles... sí.
1883, cuando todavía solamente existía tranvías y sulquis y carretas. O sea, la visión
que tenían.
Que
hoy en 2019 nadie tiene, imagínate.
Que copiaban de otras ciudades, ¿verdad? Pero hoy Andá a recorrer la ciudad de Asunción, en los barrios, la ciudad de Fernando La Mora, la ciudad de San Lorenzo. No hay más ochava. Y lo útil que es, porque vos, yo todos los días tengo que sacar mi trompa del auto para ver si acá no viene un auto de este lado. Así ¿por qué? Mismo. Porque no hay ochavas.
Por eso, mirá vos lo que hay que entender. Una persona a mí me dijo, yo sé que vos te plagueás porque de hoy me hago yo, y me paso. Tengo que reconocer. Dice las famosas franjas peatonales. Dice, te quedaste sobre la franja peatonal. ¿Y cómo carajo voy a ver lo que viene? Si tengo que avanzar para poder ver allá. Y estoy ya sobre la franja. Porque mientras estoy detrás de la franja, no veo nada.
Y justamente cuando no hay ochava.
Bueno, entonces.
O sea, si no hay ochava, es peor todavía.
Corte así para que vos puedas ver ya antes de llegar a la
esquina. Por lo menos 10 metros.
¿Y eso hay en el hay en algún sector del microcentro?
Todas las casas posteriores a 1883
tienen ese corte.
Y si no tienen, es porque son infractores de las normas de
construcción. O si no, o completas y cuico, porque
ahí enfrente de ABC, porque ahora se está haciendo un edificio. Ahí no tenía ochavas. Y ahí por la palmera creo que tampoco tiene ochava.
Creo que ahí sí hay. Enfrente a la palmera, por lo menos. En la esquina no nace mando. Ahí tengo que fijarme.
Hay una
pero casa, mucha gente hoy después de escuchar esto va a mirar para entender eso.
Una casa que da con el Paraguay Independiente es recta, no tiene ochava. O sea, y también en Caballero y Mariscal Estigarribia, la casa que era un expresidente tampoco tiene ochava, porque es anterior a 1880. Eso habrá sido en 1860, más o menos, ¿verdad? Y, o sea, son pequeñas cositas que hacen que la ciudad funcione. Y la ciudad de Asunción va a pasos agigantados hacia atrás, como para no funcionar, porque no se respetan esas.
Y no tenemos, finalmente, Luis, no tenemos una política de
presión. No tenemos ejercicio de la autoridad municipal.
Es el municipio el que
el
tiene.
El municipio que regla. Y no existe.
¿Pero?
No existe autoridad, no existe ejercicio de la autoridad. El intendente o los funcionarios no saben de su propia responsabilidad como manejo de la ciudad, ¿verdad? Están sentados en su oficina en el aire acondicionado. No, deberían estar recorriendo los barrios.
Pero en el caso, mate a la J. Lavarro, lo que te dice Euclide, vos solés recorrer esa la calle Montevideo, dijiste, sí. Por ejemplo, desde
Quinta para
hacia el centro.
Hacia el centro.
Sí. Y esas últimas cuadras hacia el Palacio ya, sí, sí. Ahí es donde uno puede observar cómo
la degradación.
Así mismo. Sí. Y unas grandes, Colón,
sí.
La zona de Hernandarias.
Yo me suelen contratar para ser guía de turistas.
¿Verdad? Sí.
Y una vez veníamos de la zona del puerto, al palacio, y después entramos, no recuerdo si
por era por la Recoba.
Un poco más para acá, ha sido por Ayolas, por ahí. Y entré así como para venir por Benjamín Costán. Era Benjamín Costán. Traté de la primera esquina escaparme hacia Palma. Así quería pasar, cerrando los ojos. La suciedad, el abandono, el polvo. No el polvo de esta mañana, más el polvo de hace 3 años. Cuando vos te vas solo no ves nada, ¿verdad? Pero cuando te vas con un extranjero, mirás tu ciudad con ojos del extranjero. Entonces ahí ves todo los sucios, los defectos. Entonces,
pero vos fijate nomás en esa esquina donde funciona un montón de oficinas del Estado, que eran AIFRA y Catuina.
Sí, sobre el presidente Franco.
El vidrio ese.
Sí.
Ese, ¿cómo se permitió un edificio con esa característica ahí?
Pero si ahora se permite, frente al Palacio del Gobierno,
una torre. Frente al Palacio de Gobierno.
Una vergüenza, espantosa.
14 pisos o 16 pisos por ahí.
¿Me entendés lo que te quiero decir? Iba ahí feo, mamá. Yo estuve adentro, no es que no funciona. Los ascensos. O sea, evidentemente no hay definitivamente política para mantener nada.
La mantenimiento con las ácidas. Acá la gente hace nomás. La municipalidad misma hace un cantero, un jardín. Planta flores, lo que sea, ¿verdad? Nunca se riega. pieza de mantenimiento.
Bueno, te agradecemos haberte, te molestamos en este miércoles santo. Gracias por haber compartido con nosotros. Un gusto.
Para mí fue un placer.
Tenemos que traerle más a menudo.
Productor de
hablar de muchas cosas que aprendí.
Sí, ¿verdad?
Con el secretario de Cultura también hay que hablar, a ver si realmente hay o no una política. Porque el centro se está muriendo. El centro de la capital de nuestro país se está muriendo. Yo no sé cómo. Yo me desespero, pero yo, porque, ¿sabes? Soy un amante del urbanismo, de las ciudades, entonces tengo una sensibilidad que la mayoría de la gente no va a tener, pero realmente te parte el alma.
¿Te parece, Leo? La gente se lastima cuando ve, ¿no? Es así nomás.
Y no sé. Vos lees en redes sociales, muchísima gente dice, pero echen todo ese centro y vamos a hacer una capital nueva en Chaco. Y te
estacionamiento dice, por las estacas. Que yo sea de paso, es un gran negocio Chaco, también.
Y poniendo que acá, Asunción, claro, no sabemos manejar para...
¿Te vas allá a Chaco ahí? ¿Para qué?
El problema.
Gracias por haber estado. Gracias, Luis. Muy amable.